Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Chile está en un pantano, la delincuencia está fuera de control. Para los que me escuchan todas las semanas, se van a sorprender de lo que voy a decir. Concuerdo totalmente con esta afirmación del candidato Piñera en el marco de las próximas elecciones presidenciales de Chile. Y voy a dar algunos ejemplos que sitúan la verdadera realidad o la realidad profunda de esta delincuencia. Pablo Wagner, ex secretario de Estado de Piñera, condenado por coimas con la empresa CQM. Lawrence Gorborn, ex ministro de Piñera, condenado por boletas falsas. Pablo Longueira, ex ministro de Piñera, acusado de cohecho en el tema de la ley de pesca. Gabriel Ruiz Tagle, ex ministro de Piñera, participó del cartel del confort y en este momento está acusado por una falta importante de plata en la rendición de los Juegos Odesur. Ena von Baer, ex ministra de Piñera, acusada de financiamiento trucho de su campaña electoral por Penta, la BCI y el Grupo Said. Santiago Valdés, asesor de von Baer, procesado por facturas falsas a SQM. Varias empresas de Piñera emitieron facturas a SQM, a Aguas Andinas, por casi $1,000,000. Y esta plata se fue a fondos mutuos, es decir, le aportó muchísimo beneficio. Piñera compró además acciones de la pesquera peruana Exalmar en 2012 y, por supuesto, se benefició por el fallo de La Haya en 2014. Sus amigos Carlos Delano y Carlos Lavín están procesados por el caso Penta. Y en esto estoy hablando solamente de los años 2016-2017 y sabemos todos que Piñera tiene, desde los años 80, una historia constante de acusaciones, juicios y condenas. Para los que no tendrían o no quisieran tener memoria, les recuerdo solamente dos condenas públicas. La del fraude en el Banco de Talca, al inicio de los 80, que lo llevó a la cárcel. Y la de las acciones de Piñera en su compañía LAN Chile, por lo cual fue condenado a pagar una multa de más de $300 millones, que pagó, de hecho, con cash. Así que yo tengo una confianza absoluta en Sebastián Piñera en materia de delincuencia. Él es uno de los mejores especialistas del tema, tiene gran experiencia en el asunto y sabrá, sin lugar a dudas, resolver este tema que perjudica tanto a la sociedad chilena en su conjunto. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Todavía no ha llegado Marcelo, probablemente vamos a tener que multarlo, pero se va a juntar con nosotros durante el programa. Hoy día tenemos como invitado Luis Carreño. Luis Carreño es profe de Historia de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Los Lagos y es, yo diría yo, lo afirmo y si alguien no está de acuerdo que llame para decir lo contrario, que es probablemente el mejor especialista sobre historia regional en toda la región, pero probablemente a nivel nacional. Y además, se ha especializado esos últimos años en la historia de la agricultura y en particular las evoluciones contemporáneas de la agricultura regional. Así que tendremos, como siempre, una hora para hablar con él de todo eso. Pero como siempre, también vamos a empezar con una primera pausa musical. Hoy escogí un cantante norteamericano, Bruce Springsteen. A mí me gusta mucho. Muy famoso todavía hoy, pero empezó su carrera al inicio de los años 80. Un disco bastante antiguo de 88 que se llama Lucky Town, la ciudad de suerte. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Better Days. Escuchamos Bruce Springsteen. Yeah!
city. It's a sad man, my friend, is living in his own skin. Can't stand the company. Every fool's got a reason for feeling sorry for himself and turning his heart to stone. That this fool's halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home.
Ya, acabamos de escuchar Better Days de Bruce Springsteen, y como lo decía en la primera parte de este programa, el invitado de hoy es Luis Carreño, es profesor de Historia de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de los Lagos, perdón, y hoy día vamos a hablar un poco de la agricultura de esta región. La semana pasada hicimos un programa especial con las entrevistas de Jack Chonchol y Rafael Moreno en relación a la reforma agraria, y es interesante ver ¿cuál era el contexto antes de eso y cómo ha evolucionado la agricultura desde, yo diría, el final del siglo XIX, sino final del siglo XX hasta hoy? Así que, bueno, Luis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Saludo también a Marcelo, que por una razón injustificada no había llegado a tiempo.
No, no sé qué tal.
Y empezamos el programa. A mí me interesaría en un primer tiempo que tú, si tú nos pudieras describir de qué estamos hablando cuando hablamos de agricultura de esta región al inicio del siglo XIX. Y si es que se puede hablar de agricultura.
Sí, mira, en primer lugar yo creo que todo esto empieza con la refundación de Valdivia. Esto fue en el siglo XVII. Y Valdivia se instala como una plaza fuerte y por lo tanto su abastecimiento dependía del famoso situado de víveres que todos los años venían hacia acá. Sin embargo, ese situado de víveres no llegaba en forma oportuna, ¿cierto? Y había que buscar, y además era mucho gasto para la corona. Y desde un primer momento la corona trató de implementar la agricultura, pero no lo podía hacer. Sobre todo porque los indígenas dominaban hasta el río Bueno, y el sector de Valdivia no es apto para la agricultura, agua, sectores cordilleranos.
Muchos ríos, muchos pantanos.
Claro, entonces era necesario poderlo hacer. Y la solución se presentó cuando se produjo la rebelión de los indios de Río Bueno y que llevó a la refundación de la ciudad de Osorno. Yo tengo un artículo que publiqué hace tiempo que se llama La refundación de Osorno, un aporte a la autonomía económica de la región. Porque el gobernador de Chile, en este caso Ambrosio O'Higgins, el objetivo de la refundación de Osorno es producir alimentos, fundamentalmente, porque eran los llanos de Osorno, ya que la mayor otra parte estaba cubierta por bosque.
No es tanto recrear Osorno por Osorno.
No es refundar una ciudad, sino que era para abastecer a Valdivia y a Chiloé, que eran puertos de entrada en el Pacífico, por lo tanto, desde el punto de vista militar era importante. Entonces, una de las cosas es eso. Por eso es que una vez que se refunda Osorno, se traen colonos, ¿cierto? Colonos de la zona central llegaron, colonos de Chiloé, ¿cierto? Y rápidamente empieza a producirse el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Tanto que a comienzos del siglo XIX se suspende el subsidio de víveres y se abastece de trigo y de ganado de la región. Ahora, también hay que pensar que...
Una pregunta, ¿eso significa que ya en este tiempo debe haber una deforestación? ¿Porque hay tierras aptas para eso o tienen que deforestar?
Evidentemente tienen que reforestar, pero también los llanos de Osorno y de acá son sectores planos, por lo tanto había
posibilidad... Los llanos, la zona entre La Unión, Río Bueno,
claro,
y Osorno.
Por eso se llamaban los llanos todo el sector de donde está la misión de Quilacahuín. Son sectores que están aptos para la agricultura. Entonces, esta región jugó un papel bastante importante en la producción de alimentos para abastecer a la plaza de Valdivia. Entonces, de ahí ya empieza la agricultura. Incluso, fíjate que en el reglamento de colonización de Osorno, se establece que deben venir solamente colonos agricultores. Y se prohíbe el cateo de minas. Entonces la idea era desarrollar...
Hay que decir que Osorno, en su primera historia, es una ciudad minera de extracción de oro en particular.
Claro, teníamos dos yacimientos, que era aquí en el sector de Pilauco y en el sector de Millantúe, el sector de Riachuelo. Tanto que Osorno tuvo una casa de moneda.
¿Sí? ¿Se acuñaba parte de la moneda?
No, solamente se enquintaba, o sea... se pagaba el quinto real, era lo único que hacía, ¿ya? O sea, eso establecía de que ese podía circular ese, porque estaba con el timbre real y se había pagado el quinto. Ya.
Para volver a lo que tú decías, entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en algunos textos o escucha de que la agricultura en esta región es el fruto de la colonización alemana, ya tú nos estás diciendo que no es así, ¿no? Que ya hay una agricultura bastante importante porque permite... alimentar ciudades importantes de la época.
Sí, pero hay que hacer una aclaración. Esta región resultó muy perjudicada durante la Guerra de la Independencia. Primero, porque la región de Valdivia, a la cual pertenecíamos nosotros, se declaró partidario de la causa realista. Y por lo tanto, durante la época del periodo bélico, la región tuvo que aportar en elementos, en hombres, ¿ya? Y en vituallas, ¿cierto? Y esta región quedó pero muy mal, después de la independencia. ¿Ya?
¿Te puede decir que el Estado castigó la ciudad?
O la región? No la castigó. Yo creo que no fue un castigo, sino que diría yo que no estaban dadas las condiciones, porque además las élites se preocuparon del centro. Esto era un enclave alejado, te fijas tú, y por lo tanto no tenía una mayor importancia. Por otro lado... como dijera yo, nosotros nos encontramos de que la agricultura fue muy, muy perjudicada, ¿ya? Tanto que a veces no llegaba ni plata, ¿ya? Incluso las transacciones se hacían con tejuelas de alerce, o tronco, cosas del estilo, ¿ya? Y generalmente los cronistas de la época hablan de la situación muy, muy, muy mala que hay.
De hecho, cuando uno trabaja este periodo histórico, por ejemplo, documentos de archivos, casi todos los informes de los gobernadores hacia el Estado es para decir, por favor, envíennos plata.
¿Sí?
No tenemos ni para pagar la tropa, no tenemos para comer.
Mira, en el famoso Valdiviano Federal, pero que es el verdadero Valdiviano Federal, que no es el que se publicó en Santiago, sino que uno se publicó manuscrito.
Los primeros números, sí.
Yo le pasé uno a Hernán, y sí, no sé si los viste.
Hernán Delgado, un invitado que hemos tenido varias veces.
Una de las cosas que dicen es pedir plata para acá. Incluso la rebelión de Osorno, ¿por qué se dio? Porque no le pagaban a la tropa, te dije tú. Entonces la región se quedó muy perjudicada. Además, hay que pensar que el periodo que va desde la formación del Estado, 1830 hasta el año 50, hay que pensar que todo se centró en la zona central. Las regiones periféricas que quedaron totalmente, digamos, desvinculadas. Por ejemplo, cuando se dictó la Constitución del 25, del 27, que establecía los, ¿cómo se llama?, unos consejos comunales, regionales, ¿ya? Tanto era que en el año 30... en Santiago le preguntaron acá si habían elegido o no elegido los representantes de ¿cómo se llama?
De la zona.
De la zona. Imagínate, entonces era totalmente desvinculado. Y hay que pensar, por otro lado, que en la primera mitad del siglo XIX toda la actividad económica se concentró en el norte, en la minería, ¿ya? Y en la zona central. Entonces, por lo tanto, esta zona no tiene absolutamente ninguna, digamos, porvenir.
Marcelo.
Profesor, hola, buenas tardes. Gracias.
Buenos días, Marcelo. Buenas tardes.
Gracias por acompañarlos. No, pero usted sabe que como periodista uno tiene que andar en varios frentes, entonces a veces nos pilla la hora. No, yo quería hacer una pregunta de acuerdo a lo que usted estaba manifestando de cómo queda la ciudad, ¿cierto? Cuando se ocurre esta lucha bélica, cuando se genera todo esto de que queda como, entre comillas, desarmado. ¿Cómo son los tiempos ahí para que Osorno comience a afianzarse en lo económico, en lo agrícola?
Bueno, en primer lugar, la ciudad no fue perjudicada por el conflicto, ¿ya? Lo que sí fue muy malo para la ciudad fue el terremoto del año 35. Ahí la ciudad prácticamente fue destruida, ¿te fijas tú? Entonces, si agregamos todas estas cosas, nos encontramos que a mediados del siglo XIX la situación de la región, no solamente Osorno, sino que Valdivia y Osorno eran totalmente críticas, que eran los dos centros más apartados del país. Y por eso es que es importante el aporte alemán, y no podemos desconocerlo, ¿te fijas tú? Pero eso no significa que nosotros vamos a desconocer el papel que va a jugar el chileno, el chileno que llega aquí a la región, y también el pueblo indígena. Por ejemplo, ese es el famoso mito alemán, ¿eh? En el sentido de que si no llegan los alemanes, nosotros habríamos...
Escuché hablar a veces del el embrujo alemán.
El embrujo alemán, sí, el embrujo
el
alemán.
Peor que el mito.
Pero bien, yo te voy a contar que es tanto ese embrujo que a comienzos del siglo XX yo me encontré en un diario un aviso que decía: joven de origen alemán se ofrece como administrador de fondo. O sea, no dice absolutamente si sabe agricultura, si sabe ganadería.
Solo el hecho de que era alemán.
El hecho alemán es bueno.
Era bueno.
Entonces nos encontramos de que el aporte alemán es importante, pero también tenemos que tomar en cuenta el trabajador chileno y el indígena. El indígena nunca se ha tomado en cuenta. Incluso yo pienso que el indígena aquí, en la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, el indígena aquí fue invisibilizado, pero totalmente. Porque si tú miras cualquier texto, nos hablan muy poco de los indígenas. Los indígenas como que no existían.
Cuando en la realidad, en el fondo,
pero si
el trabajador agrícola en mayor parte del tiempo es indígena.
Trabajaba ahí, claro.
Yo te voy a decir una sola cosa. El otro día le criticaban mucho a, ¿cómo se llama? A Salazar, que no sabía que aquí en la costa había indígenas. ¿Ya? Y te cuento que a mí me pasó a mí también igual, pues yo llegué acá siendo profesor y no sabía, porque toda la literatura de la época hablaba de que los indígenas estaban en la Araucanía.
Ya, entonces estamos ya al inicio de la segunda parte del siglo XIX, llegan los alemanes. ¿Qué cambia eso en la agricultura regional?
Bueno, desde el punto de vista agrícola significa la, digamos, nuevas tierras de cultivo, ¿ya? Ellos empiezan a cultivar fundamentalmente el trigo, la avena, ¿ya?, la cebada, ¿ya?, los cultivos tradicionales, te fijas tú, pero aquí se presentaba un problema con el trigo, ¿ya?, un problema con el trigo porque el trigo salía muy húmedo y se acidificaba, y los alemanes decidieron transformar ese trigo en alcohol, ¿ya?, en alcohol, que va a jugar un papel muy importante, te fijas tú, muy importante, porque va a ser con el cual van a adquirir el ganado para las curtiembres, ¿ya? Entonces nos encontramos que hay un proceso de agricultura, pero el gran problema es que estamos desvinculados de la zona central. Estamos totalmente vinculados porque entre la zona central, el mercado, donde está el mayor mercado, está la Araucanía. Y no hay medio de transporte ni vía de comunicación, ¿ya? Entonces,
en esta época no es Chile.
No.
Claro, además.
Además.
Entonces ahí nos encontramos con ese problema, ¿te fijas tú? El gran problema que tiene la agricultura en el siglo XIX es el acceso a los mercados, ¿ya? Incluso cuando se crea, o sea, se establece el ferrocarril ya definitivamente el año 13, en que comunica directamente a la región, hay un conflicto con los agricultores de la zona central. ¿Por qué? Porque el hecho de que llegara el trigo de aquí de la zona y el ganado de esta zona hizo bajar los precios en la zona central. Y todo eso se manejó posteriormente a través, ellos manejaban muy bien la política, nosotros no teníamos representantes políticos, todos los representantes políticos del siglo XIX y parte del siglo XX eran de afuera. El primer diputado fue Cárdenas, uno de ¿cómo se llama?, de Valdivia, que fue a fines del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX fue don Julio Bushman. Y todos los anteriores no eran representantes de aquí de la zona, por lo tanto, nadie defendía los intereses. Además, ni conocían la zona, porque todo se hacía a través de caciques políticos. Entonces, manejaron el precio del transporte. Durante mucho tiempo, el gran problema, los altos costos que tenía el transporte del trigo de esta zona y el ganado a la zona central, era el precio del transporte. Eso fue una de las razones por la cual se creó la SAGO. La SAGO, durante mucho tiempo la gente asociaba a la SAGO a la SNA. Sin embargo, la SAGO se crea para enfrentar a la SNA, porque la Sociedad Nacional de Agricultura, digamos, representaba los intereses de la agricultura central. En cambio, la SAGO es la primera asociación gremial que agrupa a los agricultores de la zona sur. Incluso la SOFU viene después, todos los otros vienen después.
¿Y eso en qué año fue más
o menos? Eso fue en el año 17. En el año 17 se crea la SAGO, ¿cierto? Y el objetivo fundamental, yo tuve la suerte de conversar mucho con don Alfonso Sangüesa Díaz, que fue años el secretario general de la SAGO, y tuve muy buena llegada con él, y me mostraba que la bandera de lucha de ellos era bajar los precios del transporte ferroviario, ¿ya? Porque eso lo que hacía de que el trigo de esta zona llegara al mismo precio que los de allá, y por lo tanto no bajaban los precios para poder venderlo.
Tú dijiste algo que me pareció súper interesante y muy relevante en lo que es la imagen de Osorno hoy. Tú dices que los alemanes, a partir de la transformación del trigo y su utilización para hacer alcohol, sí, les permite comprar ganado, sí, y ese es el inicio de lo que hoy se llama ciudad, Osorno, ciudad de la carne y de la leche.
Sí. Es que Osorno desde el primer momento se dedicó a la cría de ganado, desde el primer momento, ¿ya? Hay un trabajo muy interesante de Pedro Isauro Martínez de Bernabé, un poblador de Valdivia, que habla de la gran cantidad de ganado que había. Ahora, ganado criado y ganado que venía del otro lado, ¿ya? Lo que durante mucho tiempo se ha invisibilizado es esa frontera cordillerana. La cordillera durante la época colonial y gran parte del siglo XIX no es un límite, no es una muralla, es un eje vertebrador de un comercio muy activo. ¿Ah? Incluso yo he logrado comprobar de que las curtiembres, que es la industria más grande que hay aquí, no, porque durante mucho tiempo la historiografía tradicional habla de que se abastecían de ganado de la zona, cosa que era imposible, dado el número de suelas que exportaban a Europa, no daba con la cantidad de por ejemplo, en el año 79 se exportaron 200.000 suelas a Alemania, que eran muy cotizadas, incluso con denominación de origen. Se llamaban suelas de Osorno, de Valdivia. Suelas de Valdivia. Se llamaban suelas de Valdivia cuando estoy hablando de toda la zona. Para tener 200.000 suelas, tú necesitabas beneficiar 100.000 novillos. ¿Ya? Cada novillo te da dos suelas, por lo tanto dan las 200.000. Sin embargo, aquí en la región no había más de 10.000, 11.000 novillos. Lo que no es imposible hacerlo. Y en todo el país habían 250. Por lo tanto, no podías beneficiar 100.000 porque ya se han ganado los 2-3 años.
Claro.
O sea, para poder beneficiar tendría que haber tenido una masa ganadera de unos 400.000. Para beneficiar 100.000 te quedan 300.000 para el recambio. Sin embargo, yo encontré un documento que es bastante interesante de una discusión que hay en el Parlamento argentino, en donde reclaman los argentinos que todos los años los indios le roban, dice, 100.000, 120.000 cabezas de ganado que las pasan hacia Chile. ¿Ya? Y me calzó totalmente, ¿te fijas tú? El problema es que Tambón no era robado. Los indígenas al otro lado tenían muchas formas de abastecerse de ganado. Por ejemplo, todavía había ganado cimarrón, ganado libre, que capturaba. Los pehuenches se transformaron en criadores de ganado. Ellos tenían muy buenas praderas, sobre todo en la parte del predemón de la cordillera, pastos de veranadas muy buenas. Esa sería la segunda forma. La tercera forma de obtener ganado eran las raciones que el gobierno argentino le daba a los indígenas para mantenerlos en paz. Y dentro de esas raciones estaba una cierta cantidad de ganado. y también algún ganado que lograban de las, ¿cómo se llama?, de los malones. Pero malones que se hacían muchas veces entre ellos mismos, y también hacía algunos malones con los argentinos. Y también la última vez logré encontrar que habían hacendados de la frontera sur de Cuyo, de Buenos Aires, que hacían negocio con los indígenas para que pasaran el ganado por territorio indígena y no fuera controlado, ¿te fijas tú? Entonces, por lo tanto, aquí hay dos mitos, ¿te fijas tú? El mito de que el ganado era de aquí de la zona, eso está claramente descartado por los datos que aporté, y por otro lado, de que todo el ganado era robado. No, no era todo el ganado. Había otra forma de abastecerse de ganado.
Y eso habla de nuevo del rol importante de la población indígena en la economía regional.
Por eso. Fíjate que todas las curtiembres anexo tenían... Ya. Sí. Todos tenían anexo una... ¿Cómo se llama? Una curtiembre. O sea, una destilería de alcohol. Un alcohol que era de muy mala calidad, ¿no? De muy mala calidad, porque no lo filtraban bien. Así que cuando se tomaba el alcohol se volvía loco.
Profesor, una pregunta. Usted se refirió al tema de la SAGO, Sociedad Agrícola y Ganadera. ¿Y cuál es la dimensión de ello, de la SAGO, en función de que, por una parte, busca, cierto, descentralizar, cierto, todo esto con el factor económico, pero cuál es la relación de la Sociedad Agrícola y Ganadera junto con el campesinado o los mismos indígenas en el tema de territorial, en el tema de la tierra? ¿Se acrecienta esta, o si es que ahí se acrecienta esta diferencia de los llamados latifundistas?
Mira, yo creo que hay varias cosas y bien interesantes respecto a la SAGO. La SAGO jugó un papel muy importante, diría también en el proceso de modernización de la agricultura, porque curiosamente esta zona se trae mucha maquinaria alemana a veces, te fijas tú que en la zona central no se utilizaba. La SAGO jugó un papel muy importante en el desarrollo económico y social de la región, ¿no? Por ejemplo, la SAGO es una de las que juega un papel destacado que Osorno se hubiera transformado en provincia. Más aún, el proyecto que se presentó es el proyecto de SAGO, que lo había hecho SAGO, la fundación de la provincia de Osorno. La SAGO juega un papel muy importante en las comunicaciones, sobre todo algunas líneas de ferrocarril que les interesaba, sobre todo para sacar la producción del interior. Por ejemplo, la SAGO jugó un papel importante, el ferrocarril que al final nunca funcionó, el de Osorno-Lago Rupanco. ¿Ya? Eso quedó tendido, pero nunca funcionó, porque están las estaciones, está todo eso, pero no se hizo. Pero también el ferrocarril a Maullín, ya que querían que siguiera directamente hasta Maullín, porque llegó solamente hasta Fresia, para sacar sacar el trigo, todo de la zona. La idea de SAGO era formar todo un sistema integrado, ¿te fijas tú? Por eso que está el lago, ¿no? El ferrocarril pasa por la orilla del lago Llanquihue. Entonces la idea es integrar toda esa zona a través de transporte lacustre, transporte ferroviario y transporte terrestre. También tiene un sentido social la SAGO. Fíjate que la SAGO el año 45 presentó un proyecto muy interesante de casa para los inquilinos, para los campesinos. Una casa bastante buena, ¿no? Pero nunca se concretizó, te fijas tú. Era de, como te dijera, de más o menos 80 metros cuadrados, cosa más grande que una casa ahora, digamos, de FL2, pues, imagínate. Y yo creo que ahí juega un papel destacado, ¿ya? En la parte social, ellos están preocupados también de los trabajadores, te fijas tú, aunque evidentemente también una fuerte preocupación en la cosa política, ¿ya? Hay están en contra de ellos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablan del alcoholismo, porque hacían campaña contra el alcoholismo, hablaban de que los dueños de las tabernas o de los restaurantes eran comunistas. Pero creo que la SAGO jugó un papel bastante destacado, te fijas tú, porque no solamente, mira, fíjate que sacó una revista que se llamaba La Agricultura Austral, sacó la radio, es una de las radios más importantes del sur de Chile, con una capacidad de llegar hasta el otro lado de Argentina, en la zona central. Tuve la suerte de conversar mucho tiempo con don Pablo Burgo, que fue uno de los grandes directores, te fijas tú. Así que la SAGO creo que jugó un papel bastante destacado en esa época, pero lamentablemente hoy día ya no es lo mismo que antes, hoy día es una asociación gremial.
Bien, llegamos al final de la primera parte, ya hicimos como todo este recorrido histórico que nos permite entender de dónde viene la agricultura regional que tenemos hoy. Vamos a hacer la segunda pausa musical con de nuevo Bruce Springsteen, y esta vez vamos a escuchar la canción que da el título al disco, que se llama Lucky Town. Acabamos de escuchar Lucky Town de Bruce Springsteen, un disco ícono para los admiradores de este personaje de los Estados Unidos de los años 80.
Le decían el jefe. Le
exactamente,
dicen el jefe.
The Boss. Estamos con otro boss, Luis Careño, el boss de la historia regional. Con él hemos abordado en la primera parte de este programa, y hemos hecho un recuento de la historia de la agricultura regional. Y la idea de ahora, en esta segunda parte, es ver un poco ¿cómo es la agricultura de hoy y cómo ha cambiado y a partir de qué elementos ha cambiado en esos 20, 30, 40 últimos años? Primero, ¿cómo podrías tú caracterizar la agricultura regional hoy? Y después tú nos explicas, ya, vamos avanzando, de cómo llegamos a eso.
Mira, la agricultura de hoy día es una agricultura moderna, ¿ya? En que está desapareciendo el empresario individual y estamos llegando a la empresa agrícola. Y generalmente los que son en este momento, que están triunfando, o sea, les va bien, son los que manejan como una empresa agrícola. ¿Ya? Esa es la forma. Y por otro lado, hemos cambiado los cultivos. ¿Ya? Por otro lado, el tipo de producción. Nosotros antes producíamos para el mercado local, hoy día producimos para el mercado externo.
¿Ya? Porque, ¿es una agricultura global, puede decir?
Sí, una agricultura globalizada. Globalizada, claro, que tiene que ver con los cambios que experimentó la agricultura.
Ya, tú dices, se cambiaron los productos. ¿Qué se produce hoy que no se producía hace 50 años?
Bueno, en primer lugar las flores. Segundo lugar los berries, porque los berries antes se cultivaban en los huertos caseros, ¿te fijas tú? Los berries, las flores, algo que antes se cultivaba, pero cambió un poco, que es la cánola, que le llaman, o que es el raps, uh-huh. O también, ¿cómo es que le llaman en Europa? Le llaman...
No me acuerdo ahora.
Claro, tiene otro nombre, me acuerdo yo, ¿ya?
Colza.
Ah,
sí. Algo de francés.
Sí. Entonces, nosotros nos encontramos de que ese tipo de agricultura es lo que da.
Pero sigue siendo importante la ganadería.
La ganadería es fundamental. Es fundamental la ganadería y la lechería. Pero
uno podría decir que todavía es el eje del desarrollo agrícola de esta región.
Yo creo que sí. Yo creo que en este momento, en cuanto a la ganadería, estamos aprovechando ciertas ventajas competitivas nosotros. Nosotros generalmente importamos carne, ¿cierto? Que es la carne que consumimos nosotros, y exportamos la carne premium. ¿Ya? Porque si tú vas a comprar carne nacional y quieres comprar un lomo chileno, te cuesta 17, 18 y hasta 20 mil pesos.
Sí, es una cosa que en la mente pública, que todo el mundo, a la gente le cuesta entender eso. ¿Por qué comprar carne chilena producida acá nos cuesta más caro que comprar carne de Brasil, de Uruguay o de Argentina?
Claro, porque...
Australia a veces.
El precio de mercado es mucho mejor. Es mucho mejor. Fíjate que yo el otro día me di cuenta, a raíz de un curanto que tuve que participar, compraron pollo en el frigorífico. Y el pollo frigorífico es pollo americano. Y fíjate que es mucho mejor el pollo chileno. Realmente no me gustó el pollo americano, te fijas tú. El frigorífico, por ejemplo, está trayendo carne de cerdo, pero muy buena, americana. ¿Ya? Entonces, pero tendríamos que aprovechar nuestras ventajas que tenemos.
Pero, ¿y cuáles son esas ventajas?
La ventaja competitiva de que tenemos praderas naturales, estamos criando ganado de muy buena calidad. Te fijas tú, hemos introducido nuevas razas, sobre todo el guayú, que es muy cotizado en este momento. Entonces, y lo otro, que tenemos una parte sanitaria muy buena, en donde Argentina, que es un gran productor de carne, tiene el problema de que no ha controlado la fiebre aftosa. Nosotros controlamos la fiebre aftosa, controlamos la tuberculosis, prácticamente tenemos todas controladas, lo cual nos permite tener puertas abiertas del mercado europeo.
Quería hacer una pregunta en relación a algo que dijo hace un ratito, en relación a que estaban triunfando los agricultores que tenían esta visión empresarial, por así decirlo, de la agricultura. Pero ¿qué pasa con los otros, con el campesino que no se puede, sea por recursos, sea por visión, ir en ese mismo plano? ¿Comienza a tener esos efectos hasta en la parte, por así decirlo, del hogar, que migran los jóvenes? Eso me gustaría conocer.
El pequeño campesino es bien curioso. Se adapta rápidamente. Porque ellos pueden producir y cuando tienen problemas se van a trabajar. Te fijas, tienen varias salidas los pequeños. El problema para nosotros es el problema del mediano productor. Yo te voy a poner el problema de la leche. ¿Ya? En el problema de la leche, en este momento se produjo una inversión entre los que abastecen de leche. En los años 70, 80, el 80% de la leche la entregaban los pequeños y los medianos productores. Hoy día lo están entregando al revés. El 86% lo entregan los grandes productores y los chicos y los medianos están desapareciendo. ¿Tú has visto en el diario que de repente está desapareciendo más de 20 o 30 lecherías han desaparecido? Eso tiene una fuerte, ¿cómo se llama?, repercusión. Porque formar una lechería no es una cosa de la noche a la mañana, es un trabajo de 20 años, más o menos, 10, 15 años, para que ir formando tu masa elegida, buena productora, te fijas tú. Y los pequeños y los medianos no pueden competir. ¿Por qué? Primero, porque el monopolio que tienen las grandes empresas, que son las compradoras, que son 5, ¿ya? dos extranjeras y tres nacionales, ellos colocan los precios. Y te exigen un montón de cosas que el pequeño agricultor no lo puede hacer. Por ejemplo, lechería automática. Segundo, materia grasa. Tercero, volumen. ¿Ah? Cuarto, materia, ¿cómo se llama? Una materia, no materia grasa, sólidas que le llaman, ¿ya?
Entonces, eso se exige porque el mercado internacional...
Claro, esa es una. Y los tipos le ponen al precio, bajaron el precio base y todo otro se lo van agregando en bonos por este tipo de cosas. Entonces, por eso es que en este momento al agricultor grande están pagando 220 pesos por el litro de leche. Al mediano están pagando 150. Porque no cumple lo que necesita, ¿te fijas tú? Entonces, los pequeños agricultores se han dedicado ¿a qué? A hacer queso y venir andando a la feria. Tú ves cómo está lleno de queso. Se pueden ir a trabajar, están haciendo turismo, algunos turismo campesinos, ¿te fijas tú? ¿Ya? El problema está en los medianos productores, porque los medianos productores tienen una cierta cantidad ya de animales, pero no pueden competir porque fíjate que el gran problema es conseguir buenos lechadores. Los lecheros, a los lecheros les pagan a los ordeñadores les pagan por volumen. Entonces ellos prefieren ir con los grandes que con los chicos.
Entonces se produce toda una cadena.
Entonces,
dificultades.
Claro, entonces le echar 500 vacas no es lo mismo que echar 60.
¿Y qué pasa ahí con el tema del apoyo gubernamental para este
No hay apoyo para los pequeños, para los medianos.
Los medianos.
No hay grandes apoyos. Porque fíjate que intentaron, por ejemplo, arreglar el problema a través de los acopios. Los acopios, que significaba entre varios, juntaban, pero tuvo dos problemas los acopios. Que había leche de distinta calidad. Tú traías leche de buena calidad y otros traían de mala calidad. Por tanto, te bajaba el precio. Y segundo, no había una persona que lo gerenciara. Entonces, todos los acopios, los 80 acopios aquí en la zona, están todos cerrados. No existe. Ya. Pero en el mediano, ¿qué futuro tiene el mediano? El mediano tiene varias formas. Hay uno, por ejemplo, que se dedican a criar vacas, o sea, terneros. Los terneros crían y se lo entregan justo para ordeñar.
Para que la gente entienda, cuando hablamos de un agricultor con una empresa mediana, ¿qué tamaño estamos hablando? ¿Estamos hablando de 50 animales, 200 animales?
Mira, el dato estadístico no tengo, pero yo más o menos calculo entre 60 y 100 animales.
Ya. ¿Eh? No puede, ¿ese es un mediano?
Un mediano. ¿Te fijas tú? Pero no tengo datos específicos, ¿te fijas tú? Ahí.
¿Y grandes empresas, como estoy pensando en Soprole o en Nestlé o en Colún, ¿de qué cantidad de animales estamos hablando?
No, pues ellos no tienen animales.
Sí, pero para
¿para ellos?
Para ellos.
No, el que se adapta, porque puede haber un mediano que pueda cumplir los requerimientos que necesita, ¿te fijas tú? Okay. Ya, pero los que no son, los que no pueden hacer economía a escala, ¿te fijas tú? Y no son bien ordenados, están perdiendo. Entonces, ¿se han ido a qué cosa? Algunos se han dedicado a vender pasto, otros se han dedicado a criar vaquillas, ¿te fijas? Y el otro día me encontré con un amigo que también cerró su lechería y está dando hospedería a los terneros. ¿Ya? Y cobre le va bastante bien. Pero los flojos han parcelado sus terrenos. Para parcelas de agrado, y lo que dijo es efectivo. Yo tengo el dato. Aquí en la región se tiraron en 5 años 1.600 solicitudes de cambio de uso de suelo. Se han perdido 50.000 hectáreas de ganado, o sea, para ganado, y que están transformados en parcelas de agrado. Entonces, ese es un problema grande, porque esa tierra nunca más va a volver a producir. Ese es el gran problema. Bueno, pero yo creo que hay una cosa que a mí me interesa mucho, de ver cuándo empieza todo este proceso de modernización. Sí. Tradicionalmente, durante mucho tiempo, durante la dictadura, se planteaba que la modernización de la agricultura en el país se inició con los militares. No voy a poner en duda de que ellos hicieron cosas importantes. Pero acá nosotros tenemos que retroceder mucho más atrás. Fíjate que ya en la década de los 20, cuando viene todo el proceso de modernización del Estado chileno, ya hay algunos intentos por modernizar la agricultura. Fíjate que en el año 26 se creó la Caja de Crédito Agrícola del Estado. Un organismo dice, es una entidad de fomento y crédito agrario estatal chilena. ¿Ya? Esta caja jugó un papel muy importante, te fijas tú, dándole crédito a los pequeños y medianos agricultores. Y años más tarde, también durante el gobierno de Ibáñez, se creó la Caja de Colonización Agrícola. ¿Ah? Y dice bien claro, la otra creación fue la Caja de Colonización en el año 29 con el propósito de subdividir las grandes latifundios y aumentar la difusión de la propiedad agrícola en el país. Entonces, como pueden darse cuenta, hay intentos por fomentar el desarrollo y modernización de la agricultura. Y sobre todo con este gran freno que era el latifundio y el inclinaje. Y fíjense que mientras duró la Caja de Colonización, que es bien interesante, esa se transformó después en CORA. La CORA sale de la Caja de Colonización, ¿te fijas tú? Y en esos años logró parcelar más de 500.000 hectáreas, más de unas 500.000 hectáreas. ¿Ah? Pero querían hacerlo a través del mercado. El problema es que les faltó plata. ¿Ya? Entonces creo que aquí ya, en el año 20, ya hay esfuerzos. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que Chile, hasta las primeras décadas del siglo XX, era exportador de productos agrícolas. Exportábamos trigo, ¿verdad? Pero a partir del 30 hasta los 60 entramos en una terrible crisis, porque no éramos capaces de abastecer la demanda del mercado nacional. Y el país tenía que gastar millones de dólares en traer maíz, trigo, carne, azúcar, no éramos capaces. Entonces, por eso que yo creo que este esfuerzo que se hace, pero que no jugó un papel importante, y después hay que empezar a ver los primeros intentos de qué hace Corfo. Si bien la Corfo, el objetivo era fomentar el proceso de industrialización, pero tampoco dejó de lado también la producción, digamos, la agricultura. La Corfo, por ejemplo, creó Llanza, a objeto de, digamos, de una agroindustria, ¿te fijas tú? Y de sacar azúcar de remolacha. Se establecen las primeras, como te dijera, las primeras industrias de oleaginoso, producción de aceite de raps y de maravilla, ¿te fijas tú? Se establece también, Corfo es un papel importante en la creación de cooperativas pisqueras. Entonces, cuando ustedes se van dando cuenta, el Estado ha hecho cosas interesantes. Pero el gran problema que tenía es que el latifundio seguía intacto. Y la estructura de la agricultura era la misma, que era el freno que tenía. ¿Te fijas tú?
Hablando del latifundio, hay algo que me impresionó harto en el seminario de la semana pasada sobre la reforma agraria.
¿Sí?
Es el análisis que hizo Jachón Chol de la muy baja productividad que tenían esos latifundios. De mucha tierra, muchos animales, pero no tanta productividad.
Y yo te voy a explicar por qué.
¿Tú confirmas eso?
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Es que el latifundio primero no utiliza dos cosas que son baratas para ellos. La mano de obra y la propiedad. O sea, tú no tienes necesidad. O sea, son cultivos extensivos.
No.
Entonces, por eso es que ellos son poco productivos. O sea, si tú quieres producir más, tienes harta gente que te trabaja gratis, barato, te fijas tú. Entonces, ahí por ejemplo hay una cosa que yo discrepé con un poco con don Rafael Moreno, en el sentido de que él habla de que, porque el Frente Popular, dentro de su programa, Aguirre Cerda hablaba, él era agricultor también, hablaba de una reforma agraria y de una cosa sindical, y que habían presionado, ¿cierto?, al partido, al gobierno, la aprobación de la ley de Corfo. Uh-huh. Siempre y cuando no existiera, ¿cómo se llama?, una ley de sindicalismo campesino. ¿Ya? Yo me quedo con lo que dice Sofía Correa. Sofía Correa dice que no tuvieron necesidad de presionarlo, sino que la derecha cooptó a los radicales, porque les dijo, señores, la mayor parte de los radicales, sobre todo, eran los difundistas. ¿Ya? Sobre todo Concepción, Temuco, muy fuerte el Partido Radical. Y por lo tanto le dice, ustedes son un partido de clase media, de ciudad. ¿Quiénes van a salir favorecidos con esta sindicalización campesina? Los partidos marxistas. Entonces, el Partido Radical fue cooptado por la derecha. ¿Cierto? No sé qué les parece a ustedes la explicación esa.
No, por lo menos es lógica.
Me parece bastante lógica, ¿te fijas tú? Y frente a eso, ¿te fijas tú? Hay un profesor de aquí de la Universidad Austral que habla de una primera modernización el año 60 al 73. ¿Ya? Porque se va creando una serie de organismos que van a jugar un papel muy importante en el desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, se va a crear el INEA, ¿ya? El INEA, donde van a aportar todas las universidades de la época. ¿Ah? Va a estar Corfo, va a estar la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que es un organismo que ha jugado un papel muy importante en la investigación. Se va a hacer la primera ley de fomento de desarrollo de la leche, porque la producción de leche era muy limitada. La producción no era más de 5 litros por vaca, ¿ya? Quedando menos. Pero fíjate que ahí juega un papel muy importante en la creación de las cooperativas agrícolas, el año 49. Por eso se crea Calo aquí, se crea Colum, se crea Soprole. En todo el Estado aportó el 90% para la formación de estos organismos. ¿Te fijas tú?
Yo, es una impresión, por desgracia estamos llegando al final del programa, pero es una impresión que tengo frecuentemente cuando estudio lugares distintos y periodos distintos. Cuando se trata de fomentar una actividad, el Estado es siempre un ente importante.
¿Sí?
Y cuando la actividad funciona, el Estado desaparece.
Sí.
Uno tiene la impresión que el Estado sirve solamente para que después los empresarios puedan ganar su plata.
Claro, el Estado, bueno, yo creo que son los vestigios del sistema liberal. Pero, por ejemplo, en Chile está, por ejemplo, el caso de la Fundación Chile. La Fundación Chile se fundó en la época del régimen, de la dictadura, para fomentar algunas actividades económicas importantes en la agricultura. Y se formó por la empresa La Kennecott y el Estado, ¿ya? No, la ITT y el Estado, y ahora está la Billington, y ha jugado un papel muy importante. Por ejemplo, aquí la introducción de los ferries lo hizo la Fundación Chile. La Fundación Chile, el Estado participó, aportó, pero después se retiró. Por lo que tú tienes razón.
Bien, no sé si tengo razón, pero...
el Estado se retira.
Bueno, muchas gracias, Luis. Realmente yo creo que hemos hecho
un viaje
histórico agrícola, pero que es bastante interesante, que poca gente conoce. Yo aconsejo a la gente buscar publicaciones de Luis. Hay muchas cosas sobre esos temas y es bastante interesante. Y como lo decía, no es tan común y debería interesar mucha gente que trabaja en esta región. Así que Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Y a todos los auditores les agradecemos también. Y si quieren escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer el domingo a las 7 en la radio de la Universidad de Los Lagos, evidentemente. Marcelo, nos veremos la semana próxima.
Así es, 107.5.
Chao a todos. Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos, 107.5. Muy buena semana a todos.